Muy buenas noches, que tengan un excelente domingo. Los saluda Marco Alvarado desde la cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Contento de poder estar con todos ustedes. Y es que hoy tenemos temas que seguramente les van a encantar porque vamos a hablar de gastronomía, pero también vamos a incluir un paseo por los mejores eventos a lo largo y ancho del estado de Guanajuato. Platicaremos de finanzas sanas, que bien que nos hace falta a todos. Por supuesto, también vamos a tener a Pablo Buzo del Congreso del Estado, que nos va a platicar del Día del Docente. Y bueno, vamos a hablar también con una persona muy importante, una guanajuatense, que nos va a platicar todo acerca de la danza. Ya estarán ustedes descubriendo de quién se trata, con mi querida Charito Morales. Pero también está Hugo Aldair y por supuesto que también recibimos a Anisa y Clef, que el día de hoy van a nutrir este programa llamado Guanajuato en la Hora Nacional. Y para darle paso inmediatamente a los temas que nos interesan y que nos encantan, vamos a recibir a nuestra primera invitada de lujo. Ella es Frida Wet y nos va a platicar acerca de todos los productos turísticos que se encuentran vigentes para el mes de octubre, sobre todo para este primer fin de semana que ya viene en el estado de Guanajuato. Mi querido Hugo Aldair, los saludo y les cedo los micrófonos para que nos platiquen de el Festival del Pambazo, que ya está próximo. Y qué rico, mi San Francisco del Rincón, como siempre, ofreciendo delicias que no se pueden perder. Yo ahí los veo, en el Festival del Pambazo, porque se va a poner buenísimo. ¿Y qué creen? Ahora va a durar 2 días, pero toda la información la tienen Hugo Aldair y nuestra invitada Frida Wet. Así que ahí lo tienen, vamos con ustedes y por supuesto escuchar todas las propuestas de eventos turísticos que tienen a lo largo y ancho del estado de Guanajuato.
Guanajuato en la cultura. Eventos importantes. Espacios culturales.
Guanajuato en la cultura.
Yo soy Hugo Aldair y me siento muy contento porque ya tenemos en cabina a la directora de productos turísticos, quien nos viene a compartir todos los eventos y festejos que habrá a lo largo y ancho de nuestro bello estado en este mes de octubre. Pero primeramente nos va a platicar de un festival que se va a llevar a cabo en mi hermoso municipio de San Francisco del Rincón. Ella es Frida Oed. Frida, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
Muchísimas gracias, Aldair, y un gran saludo a todos los que nos escuchan, y sobre todo recordar que en Guanajuato se sabe y sabe a grandes historias.
Y es que la grandeza de Guanajuato no solamente es en lo cultural, sino también en lo gastronómico, en lo musical, infinidad de eventos que vamos a tener. Iniciamos con el primero que ya mencioné hace unos momentos, que se va a llevar a cabo en el primer fin de semana de octubre en Guanajuato, en San Francisco del Rincón.
Este Festival del Pambazo es su quinta edición, va a ser el 7 y 8 de octubre. Vamos a tener grandes sorpresas en el programa y sobre todo gran variedad de pambazos que normalmente no probamos y que en este festival van a ser estos gustos al sabor, como imagínate un pambazo de nogada, pambazos dulces, y sobre todo resaltar que el pan de San Francisco del Rincón, no hay otro lugar que pueda tener esta gastronomía. Vamos a tener más de 32 cocineras tradicionales y mucha variedad, que adivina qué no puede faltar en San Francisco. Un sombrero, exactamente. Vamos a tener sombreros y accesorios, jabones, esencias, mermeladas, palomitas artesanales, artesanías, dulces típicos, llaveros, libros de anime, manualidades, vasos, accesorios de ropa, joyería, ate de membrillo, cajeta de leche, porque sobre todo en San Francisco esas paletas rellenas de cajeta están deliciosas, las van a poder degustar, y más sorpresas que se van a encontrar en todo el programa estos 2 días.
¡Qué delicioso, Frida! La verdad que, bueno, déjame decirte que yo soy de San Francisco del Rincón y entiendo esta deliciosa gastronomía que nos acabas de comentar, porque los pambazos en San Francisco del Rincón tienen esa magia de enamorarte cuando los están preparando y cuando eliges el guisadito que te le van a poner. Aparte, ya nos comentaste que no solamente va a haber de lo tradicional, queso, papa y frijoles, sino también, como nos comentabas, pambazo en nogada. Estoy ansiando, la verdad, estar ahí y probar alguno de esos pambazos que nos acabas de mencionar.
Oye, y algo importante en esta edición, bueno, que primero son 2 días. Sí. En anteriores fechas era una sola edición. Con la sorpresa que se vendían más de 37 mil pambazos, vamos a romper récord, estoy segura, en este año. Y que aparte se está articulando con los quesos. Son quesos que, tú sabes, desde el origen son orgánicos y tenemos esa confianza de quién los hace, quién los produce. Y aparte vamos a tener un programa que nos va a sorprender en estos 2 días. Presentación de DJ, la cata de licores, vamos a tener también presentación musical de talento local, Carol, la presentación de danza de San Luis de la Paz, vamos a tener representaciones de Comonfort, oye, buenísimo, una lucha libre, vamos a tener ahí una presentación también musical del dúo Diamar, y el día siguiente, el día domingo, vamos a tener esas actividades de mariachi, la batucada de los chícharos azules, y más sorpresas que no se pueden perder.
Excelente. ¿Y dónde se va a llevar a cabo este quinto Festival del Pambazo?
Va a ser en el jardín principal el sábado a partir de las 2 de la tarde y se termina a las 8:30 y el domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche.
Se lo tienen en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Vayan anotando porque tienen una cita estos 2 días el fin de semana para que vayan a degustar estos pambazos que estoy seguro les va a enamorar.
Sí, adicional, las bebidas de Guanajuato que no nos podemos perder, como es el tequila, el mezcal, el vino, que sobre todo también San Francisco ha destacado con el vino, con el viñedo El Lobo. Y algo importantísimo es que el sector hotelero levanta la mano para que la gente se vaya desde el sábado, disfrute un día familiar, el que degusten estos ricos pambazos y al día siguiente también vivan este día en familia conociendo todo lo que nos ofrece San Francisco el Rincón.
Muy importante lo que nos dice Frida, es un evento totalmente familiar, así es que no se lo pueden perder, pero aparte también Guanajuato tiene muchos más eventos, no solamente es este de San Francisco del Rincón, que estoy seguro muchos ya están apuntándose y están haciendo itinerario para viajar a esta hermosísima ciudad, no solamente los que viven cerquita o los municipios aledaños como Purísima, Manuel Doblado o León, sino de otros municipios. Frida, ¿qué otros eventos va a tener Guanajuato, nos va a ofrecer durante esta primera quincena del mes de octubre?
Bueno, te platico, en el mes de octubre vienen 20 eventos en 17 municipios y atendiendo a 5 segmentos turísticos. El primero de octubre no nos podemos perder ir a Tarimoro con el 6º Festival Gastronómico Saboreando Mi Terruño. El primero de octubre también en Uriangato, bueno, no nada más el primero de octubre, en Uriangato vamos a vivir del 1 al 7 de octubre el 8º Encuentro Internacional de Alfombristas. Es un evento que no se pueden perder porque vamos integrándonos a las culturas y al folclore de Guanajuato y estas costumbres donde vamos transmitiendo en generación en generación. Y también el 7 de octubre vamos a vivir el 2º Festival del Agave y el Tequila, ¿en dónde? En Cuerámaro.
Excelente. Lo que platicábamos hace unos momentos, no solamente Guanajuato nos ofrece a todos eventos gastronómicos, sino también culturales, porque queremos que la cultura se siga permeando en las nuevas generaciones y que no se pierda, que eso es lo más importante.
Exactamente, Aldair. Tenemos un eslogan muy bonito que en Guanajuato vivimos grandes historias y eso lo podemos vivir en cada una de las tradiciones y en los festivales porque se pone en valor esta esencia y sobre todo que estamos posicionándonos para que esto pueda dejar un legado y de trascendencia para Guanajuato y esta identidad de conocer y amar más nuestro Guanajuato porque es la grandeza de México.
No por nada somos la grandeza de México, como bien tiene el eslogan de gobierno del estado. ¿Y qué otros eventos más vamos a poder vivir y presenciar en los diferentes municipios de nuestro bello Guanajuato?
Ya tenemos denominación de origen de tequila, tenemos de mezcal, tenemos gastronómicos, deportivos, culturales. También el otro tema importante que no nos puede faltar es enológico, porque en Parque Guanajuato Bicentenario también vamos a tener un evento de vinos. El coroneo también, en varios destinos van a haber sorpresas, por eso es invitarlos a que visiten la página de la Secretaría Guanajuato.mx y las redes sociales para que sigan de manera puntual estos programas y sobre todo que hagan su agenda de aquí en octubre y es más hasta diciembre para que puedan vivir lo bonito del Guanajuato.
Excelente. ¿Y todos estos eventos tienen algún costo o son completamente gratuitos?
Son completamente gratuitos para que vayan y sobre todo que vayamos fortaleciendo la actividad turística de Guanajuato. Guanajuato y la reactivación económica con nuestros prestadores de servicios.
¿Qué más quieren? Realmente la primera quincena de Guanajuato está llena de grandes eventos, como lo mencionábamos, no solamente de gastronómicos, sino también culturales, sino también musicales. Así es que no hay pretexto para que no puedan vivir estos extraordinarios festivales y eventos que Guanajuato tiene preparado para todas y todos ustedes. Frida, nuevamente nos puedes proporcionar redes sociales y la página web en donde se pueden ingresar nuestros radioescuchas para que estén al pendiente de todos los eventos que próximamente que mencionamos, para que pues ahora sí que vean cuál es el que les conviene, cuál es el que les interesa y vayan haciendo su itinerario.
Exactamente, en Facebook es Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato, también Guanajuato México, ahí van a poder ver todo lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Turismo, y el sitio web guanajuato.mx.
Excelente. Esta noche nos acompañó Frida Huet, directora de productos turísticos, y nos trajo eventos que no se pueden perder. Frida, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en tu casa, Cabina de Guanajuato, en la Hora Nacional.
Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Y ese pronto va a ser la próxima semana, porque nos va a traer estos eventos. Cabe mencionar que fueron de la primera quincena de octubre. La próxima semana nos va a platicar de los eventos que habrá en el segundos fines de semana del mismo mes. Así es que no se pueden perder la entrevista de la próxima semana, porque estoy seguro que alguno de esos eventos que vamos a mencionar les van a interesar. Yo soy Hugo Aldair y nos vemos con más temas. No se pierdan y síganos en sintonía de este su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
Hugo, muchas gracias. Mi querida Frida, aquí te vemos el próximo domingo, por supuesto, para que nos platiques de más eventos que seguramente le van a encantar a toda la gente que nos escucha en Guanajuato en la Hora Nacional, y puedan pasarlos y vivirlos en familia o con amigos, también puede ser, porque se pone increíble la visita a los diferentes municipios del estado de Guanajuato. Mientras tanto, recibimos a Anisa Iclef, que es nuestra asesora financiera y que el día de hoy nos trae un tema muy interesante y que no se pueden perder. Anisa, el micrófono es tuyo.
Hola Marco, muchas gracias a todos los radioescuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. Como cada domingo, siempre llego con información súper importante para su educación financiera. Soy Anice Clef, tu asesora financiera, y te traigo información muy valiosa para tu educación personal sobre finanzas. Hoy exploraremos el emocionante concepto del interés compuesto. Yo lo llamo la octava maravilla del mundo. ¿Cómo puede transformar esta maravilla tus finanzas a lo largo del tiempo? Te voy a platicar el interés compuesto contra el interés simple. El interés simple se calcula solo sobre la cantidad original, mientras que el interés compuesto se basa en el monto que has invertido más el interés acumulado. La maravilla es cómo actúa en el tiempo. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrá el interés compuesto para trabajar a tu favor. Te voy a platicar un ejemplo práctico. Si inviertes 1,000 con un 7% de interés anual, en 10 años tendrías 1,967 con interés simple, pero 2,386 con el interés compuesto. Este solamente es un ejemplo de lo grande que puede escalar el interés compuesto. En conclusión, el interés compuesto es como una bola de nieve que crece mientras rueda. Comenzar a invertir temprano y permitir que el interés compuesto trabaje para ti puede hacer una gran diferencia en tus ahorros a largo plazo. Si quieres aprender más, no olvides, sígueme en mis redes sociales como Anisa Iclef, y aquí nos escuchamos la próxima semana en la Hora Nacional. Vamos contigo, Marco.
Anisa, muchísimas gracias por esta buena información. El próximo domingo aquí nos checamos, porque tenemos todavía mucho más que platicar acerca de esas finanzas sanas. Y ahora nos vamos con mi estimadísimo Pablo Buzo del Congreso, que ya nos trae una cápsula muy interesante. Pablo, un abrazo enorme a ti y a todo tu equipo en el Congreso.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer saludarlos a ti y a todo tu equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Siempre agradecidos con el espacio brindado al Archivo Histórico del Congreso del Estado, y qué mejor que hablar de la importancia que tienen los docentes en la sociedad. El próximo 5 de octubre se celebrará el Día Mundial del Docente, hecho que se celebra desde el año de 1994 y donde se conmemora el aniversario de la suscripción de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO, relativa a la situación del personal docente, por lo que debemos hacer un rescate del rol fundamental que tienen nuestras maestras y maestros. En base a esto, necesitamos observar qué nos dicen las instituciones y cuál ha sido el cambio que han tenido estos profesionales en su área de aplicación. En el acervo documental resguardado en el acervo histórico del Congreso del Estado de Guanajuato, contamos con leyes y decretos que nos ayudan a comprender este proceso de crecimiento de las labores docentes. excelentes. Por ejemplo, contamos con el documento donde se estipulan las primeras formas de instrucción a través del decreto número 36, donde se exponen las bases generales de enseñanza, donde por supuesto se resaltan algunos parámetros importantes, entre las cuales destacan temas como primera, segunda y tercera enseñanza, sobre los exámenes, sobre los catedráticos de los edificios y sobre la junta de inspectores, así como un anexo donde se incluye la planilla para las cuatro cátedras de derecho. En este ordenamiento se establece que la educación que provenga del gobierno será pública, gratuita y uniforme, agregando que aunque fuese privada también será vigilada por el gobierno, donde será un solo método de instrucción, así como los libros para el mismo, y se dividirá en tres niveles. La primera enseñanza, donde se dará la clase de primeras letras, donde la tarea principal será enseñar a escribir y leer con corrección, gramática castellana, principios de aritmética, catecismo religioso y civil y máximas de educación. Además que en aquellas circunstancias que lo permitan, se enseñarán principios de álgebra y geometría y los de dibujo necesarios para las artes y oficios. En la segunda enseñanza se abarcan temas que sirvan para preparar a estudios mayores y se incluirán las siguientes materias para esto: gramática, genera particular de latín y francés, lógica, matemáticas puras, física general y particular, agricultura, economía política, estadística moral, metafísica, cronología, geografía, historia y retórica superior. Finalmente, en el tercer nivel tiene como objetivo los estudios necesarios para ejercer ciertas y determinadas profesiones. En este caso se establecerán tres carreras: la eclesiástica, la del foro y la minería. Es de resaltar que la norma establece que se necesita para ser profesor de aquella ciencia que ha de enseñar es ser honrado, de buenas costumbres y conocida adhesión al actual sistema de gobierno, y que para hacerlo es necesario haber obtenido un título de tal. Como podemos advertir, han cambiado las formas y maneras de concebir la enseñanza. Sin embargo, el fin es el mismo: mejorar las condiciones que el alumnado y el docente tienen, con el fin de tener una sociedad con un mayor grado de educación y, por lo tanto, más próspera. Los invitamos a consultar este decreto en la página www.congresogto.gob.mx o bien en nuestras instalaciones de tu congreso. Somos tu voz, tu congreso. Hasta el próximo domingo. Que pasen muy buenas noches.
Excelente información, Pablo Uso. El próximo domingo aquí te esperamos con más en Guanajuato en la Hora Nacional. Y para despedir el programa, yo quiero invitarlos a que no se pierdan esta entrevista, porque vamos a platicar de danza, de baile, de arte, de todo eso que se hace en el escenario y que viene de la mano de mi querida Charito Morales, porque hoy vamos a hablar de danza árabe, de danza hawaiana. Bueno, Charito, el micrófono es tuyo para que nos platiques quién se encuentra contigo en la cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
Hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Saben por qué? Porque bailar es poesía con brazos y piernas. Me acompaña Estela Gallardo. Ella es directora de la compañía Belly Dance Najma y les comparto que es coreógrafa y maestra profesional de danzas árabes y polinesias. Estelita, muy buenas noches. Bienvenida.
Muy buenas noches, querido público. Estamos aquí para compartir este maravilloso arte de las danzas.
Para entrar de lleno en el tema, ¿cuáles son las danzas polinesias y las danzas árabes?
Los hawaianos son una expresión artística que representa la belleza y la alegría de la cultura hawaiana. Estos bailes caracterizan por su gracia, ritmo, movimientos elegantes y armoniosos, y te cuentan una muy bella historia. Las danzas de la Polinesia están divididas en awanas, en kajikos. Las awanas son las danzas modernas de Hawái y los kajikos son las danzas antiguas de Hawái.
Algo muy interesante, Estelita. ¿Cuál es la diferencia entre belly dance y danza árabe?
El belly dance significa danza del vientre. Belly es vientre y dance es danzar. Danzar, la danza del vientre. El belly dance es el baile más moderno, porque en las danzas árabes existe lo moderno y existe el folclore. El folclore lo transmiten hombres y mujeres, igual que lo que es el belly dance también. El hombre también lo puede bailar.
Platícanos, por favor, la importancia del vestuario en estas disciplinas.
Voy a platicar primeramente sobre las danzas de la Polinesia. en la Polinesia, antes de ser descubierta, los nativos de la Polinesia bailaban desnudos del torso para arriba. Llegan los ingleses y tapan a las mujeres y empiezan a bailar con vestuarios, atuendos hermosos sobre la nobleza. Antes era de reyes. Después lo descubre Estados Unidos y Estados Unidos es parte de Hawái. Vamos a hablar del Medio Oriente. En el Medio Oriente está muy, muy difícil bailar tan descubierta. Siempre las mujeres en el Medio Oriente bailan. Las mujeres egipcias, 100% egipcias, tienen que bailar cubriendo el vientre. Solamente las orientales, que somos nosotras, que vamos de otros países a Egipto, podemos bailar con el estómago descubierto. No está muy permitido estas danzas en Medio Oriente porque está penalizado por el Corán. Entonces tenemos que tener un poquito más de sutileza para poder vestirnos en el Medio Oriente con trajes de dos piezas. Solamente en el Oriente, que es acá, en Estados Unidos, en México, en todos los demás países, lo podemos hacer con un poco más de libertad.
Compártenos, por favor, Estelita, ¿cómo incursionas en las danzas de Medio Oriente? ¿Qué te lleva a sentir pasión por estos ritmos? ¿Qué te llevó a hacerlo?
Bueno, desde muy pequeña yo tenía muchísimas ganas de danzar. Me llamaba mucho la atención el ballet clásico, el flamenco y las danzas de Hawái. Entonces yo tuve que incursionar a la danza escondidas de mi papá especialmente. Y empecé a aprender y me interesó mucho la danza al punto de cuando yo me casé, mi esposo me apoyó demasiado y yo abrí una escuela. La escuela primeramente fue por danzas polinesias, danzas de Hawái y danzas de Tahiti. El hawaiano se llama Hula y el tahitiano se llama Ori Tahiti. Entonces yo incursioné esas danzas hermosas, maravillosas, de esas islas de la Polinesia tan preciosas. Y después, soy tan inquieta, pero tan inquieta, yo me dije, ¿qué puedo hacer ahora? Y me interesó muchísimo las danzas árabes. Aquí en León, cada año hay feria. En esa feria, pues venían muchos vendedores de Egipto y me empezó a interesar y me metí todo y empecé a comprar DVDs con danza árabe y empecé a incursionar por ese medio. Yo solita me decían mis hijas, mamá, ¿pero cómo? Vamos a ver cómo le hacemos.
Claro.
Bueno, yo empecé a investigar y fui a Ciudad de México y en Ciudad de México me apoyé con una maestra y después fui a Guadalajara y me apoyé de otra maestra. Después me entero que viene un maestro de la Arabian Dance School y me meto a tomar cursos y clases y después empecé a tomar clases y cursos súper poderosos con todos los maestros del mundo que yo podía. Fue hermoso, maravilloso, porque se nos facilitó mucho tanto a mí como a mis hijas y empezamos a incursionar sobre las danzas árabes y empezamos también a dar clases de eso.
¿Y tus hijas, tú las apoyas para que también ellas incursionen en esto?
Yo las apoyo porque para mí es un don tan grande y tan maravilloso que Dios me dio y yo las apoyo porque yo lo he hecho por toda mi vida y lo seguiría haciendo mientras mi Dios me siga dando salud y fuerza para seguir transmitiendo estas danzas tan maravillosas. De verdad, es tan hermoso bailar. No sé, yo se los recomiendo mucho. Entren a bailar, se van a relajar, van a aprender, van a hacer ejercicio, van a conocer demasiadas personas.
Has sido maestra en varias academias, aparte de tener tu academia. ¿Qué ha significado todo esto para ti?
Yo doy todo lo que yo pueda de mí para enseñar lo mejor que yo pueda y transmitir lo mejor y lo más real, positivo que yo pueda dar a la gente.
Los premios y reconocimientos, Estelita, son un incentivo para continuar haciendo lo que nos apasiona. Platícanos qué premios has recibido.
Bueno, hemos recibido muchos primeros lugares a nivel grupal y a nivel individual, tanto profesional como amateur. Preguntándole a una maestra de Nueva York, le pregunté que cómo nos podíamos dar a conocer y ella me dijo, yo les recomiendo que empiecen a concursar, porque empezando a concursar, ustedes se van a dar a conocer a todo el mundo. Bueno, yo le hice caso, llevé un grupo a concursar a Ciudad de México y a mis dos hijas, las cuales sacamos un primer lugar de, no sé, 40 participantes a nivel grupal y a nivel individual había como, no sé, 70 personas y ganamos un primer lugar en esa fecha. Pero no nada más hemos tenido esa participación, sino también en Estados Unidos. Mis hijas también han ido a Europa y también a China. Han estado participando con algunos grupos de Estados Unidos como Belly Dance Evolution y ha sido para nosotros muy, muy satisfactorio ganar primeros lugares a nivel internacional y a nivel nacional. También ha sido muy gratificante para mis hijas que han ganado primeros lugares a nivel profesional en la danza árabe.
El apoyo de la familia siempre es de gran valía. Y sabemos que tus hijas, ya lo mencionaste, han seguido tus pasos. Y por supuesto, tu esposo pues ha sido no solamente espectador, sino un apoyo incondicional. ¿Qué nos compartes de esto?
Nos ha animado, nos ha impulsado a esto, tanto a mí como a mis hijas. Primeramente a mí, me impulsó porque yo no sentí el impulso de mi familia, sino de él en especial, en hacer una escuela, en apoyarme cuando tenemos una presentación, un show, una presentación en teatro. En particular, como escuela de danza, en mí y en nuestra escuela, él es nuestro locutor. Nos presenta y nos llena de muchísima energía y siempre nos apoya.
Maravilloso. Estelita, hay una sección que me encanta, verdadero o falso. Es un ejercicio rápido y divertido. Vamos a comenzar. Como en toda danza, el público que no conocemos, bueno, realizamos expresiones que están, definitivo, fuera de contexto. Ay, bailas como Shakira.
Claro que sí, todo mundo lo dice. Oye, ¿cómo es la danza árabe? Sí, dejo de decir que es como Shakira. Les voy a platicar algo que pasó, que es muy, muy importante. Cuando Shakira sacó la canción de Ojos Así, hubo un despunte para todas las danzas árabes. Fue como un detonante para que la danza árabe nos levantara y tuviéramos muchísimas alumnas. Realmente Shakira sí hace algunos movimientos de la danza árabe. Claro que sí lo hace.
Entonces, digamos que es cierto.
Sí.
¡Qué bonitos están tus mechudos! No, el nombre correcto es...
Son motas.
¿Usas maracas como en el mambo?
Usamos maracas hawaianas. Claro que sí las usamos.
¿Estás descalza todo el tiempo?
Así es. La danza hawaiana sí es descalza, la árabe también. Para que se vea elegante la danza árabe, utilizamos tacones pequeños.
Hace siglos que no te cortas el cabello.
Así es. Es muy difícil tener que mantener el cabello largo porque es un atuendo de nuestro vestuario. Sobre todo para las danzas polinesias, llegar el cabello a la cintura, hacerlo muy ondulado, muy chino, para que se vea espectacular.
¿La danza árabe ayuda a bajar de peso?
Claro que sí. Practicar una hora de danza árabe te quema 350
¡wow!
calorías.
5 beneficios de bailar danza árabe.
Tiene los beneficios de la natación.
¿A partir de qué edad se puede iniciar con esta técnica?
A partir de los 5 años hasta los 99 años.
¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
Belly Dance Nahma y Ballet Aloha Luau. Así está mi página o en la página particular que es Estela Gallardo.
La danza árabe es un ejercicio excelente y un arte que todas podemos practicar y que todas podemos perfeccionar con el tiempo y con mucha paciencia. ¿Cierto, Estelita?
Así es. Sí lo podemos practicar toda la gente. Todo mundo lo podemos practicar. Niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores.
¿Algo más que quieras agregar?
Para mí, la danza es un medio hermoso, maravilloso para transmitir tantas cosas hermosas, tan relajante, tan conmovedora, que las invito para que incursionen en esta hermosa danza.
Y por último, al principio nos decías que tu papá se negaba a que incursionaras en esta disciplina. Y hace unos años, antes de que falleciera, tuve la oportunidad de verte en teatro. ¿Qué te provoca todo esto? ¿Qué le provocó a él?
Bueno, a mí me provocó algo maravilloso porque se dio cuenta de que la danza es algo... ¡Ay! ¿Cómo les puedo decir? ¿Cómo les puedo expresar? Es una expresión de adentro del corazón porque es algo tan bonito cuando lo haces con muchísimo amor. De verdad, cuando lo haces con amor, todo se puede. Y a mí me encantó que mi papá fuera al teatro y que nos viera a bailar y que nos haya dado su aprobación.
Apoyar siempre a nuestros hijos, ¿cierto?
Así es. Tenemos que apoyar a nuestros hijos en lo que ellos quieran hacer.
Bailar es poesía con brazos y piernas. Ella es Estela Gallardo, directora de la compañía Belly Dance Nahma. Un gusto de verdad tenerte en Guanajuato en la Hora Nacional. Hasta la próxima.
Charito Morales, muchísimas gracias. Y de verdad, a todos ustedes amigos, los invitamos a que no se pierdan domingo a domingo en punto de las 10:30 de la noche, Guanajuato en la Hora Nacional. Vámonos a descansar, ya es hora para iniciar una semana increíble. Ya estamos en octubre. Y yo me despido. Mi nombre es Marco Alvarado, pero el próximo domingo aquí nos escuchamos en Guanajuato en la Hora Nacional. Hasta la próxima.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.